Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Las tensiones en torno a las Islas Malvinas volvieron a ocupar las portadas internacionales debido a los ejercicios militares británicos en la zona, algo que resultó muy doloroso para Argentina, país que reclama la soberanía sobre el archipiélago que considera ocupado por el Reino Unido.
Hoy está con nosotros el investigador argentino Ernesto López, titular del Instituto de Problemas Nacionales, adjunto a la Universidad Nacional de Lanús, quien expuso sus criterios sobre el tema en entrevista telefónica con Víctor Ternovsky, reportero de Radio Sputnik.
Señor López, primero, muchísimas gracias por atendernos y quisiera comenzar nuestra conversación con la siguiente pregunta. Es que, a mi juicio, hubo muy clara la postura del gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner en cuestión de las Islas Malvinas. Malvinas son argentinas. Luego hubo el cambio de gobierno y, en realidad, a mi juicio, no se entiende bien la postura del actual gobierno sobre este tema. Entonces, ¿qué es lo que podría decir al respecto?
Bueno, sí, claro que hay diferencias. Hay diferencias, yo le diría, notorias. En el periodo anterior, en los gobiernos Kirchner, se recolocó el centro de la cuestión en el reclamo de soberanía que hace Argentina sobre las islas y, específicamente, en términos prácticos, en proponer e incluso presionar que se cumpliera con las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Comité de Descolonización también de Naciones Unidas, de que ambas partes se sienten a conversar para tratar de resolver el problema pendiente de soberanía. Así lo calificaba específicamente el Comité de Descolonización. Y estamos ante una negativa del Reino Unido a iniciar esas conversaciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en esta cuestión es que cada cual con sus posiciones, cada cual, quiero decir, cada país, pero lo que hay que hacer, según recomienda Naciones Unidas y según en general se actúa en el contexto internacional, es sentarse a ver si hay alguna posibilidad de resolverlo. Hay una negativa tajante de sentarse por parte de Gran Bretaña. Gran Bretaña dice, sí, conversemos, pero sobre la base del reconocimiento del derecho a autodeterminación de los isleños. Con lo cual ya nos están definiendo que sentémonos, pero dennos la razón. Nos dan la razón a nosotros, dicen los británicos, y entonces nosotros nos sentamos a discutir con ustedes. Entonces, en ese sentido, el conflicto está trancado. ¿Qué quiso hacer el gobierno anterior? Quiso presionar a través de todos los medios formales, por decirlo así, de nuevo Naciones Unidas, Comité de Descolonización, OEA, una serie de organismos, CELAC, UNASUR, el Grupo de los 55 más China, en fin, fue enorme, la lista es interminable de iniciativas que se llevaron adelante, en las que se consiguió el apoyo de organismos multilaterales, de países a título individual, lo que generó una presión, digamos, que no conmueve al Reino Unido, pero que le molesta. En este caso, ya con el nuevo gobierno, se paró. Esta política se detuvo, no hay presión, pero no solamente no hay presión, sino que vino el vicecanciller británico el año pasado, tuvo conversaciones aquí en Buenos Aires con nuestra cancillería, y dieron a conocer un comunicado conjunto en el que se le hacían unas concesiones inadmisibles al Reino Unido. Por ejemplo, que se removieran los obstáculos que traban el desarrollo de las Islas Malvinas. Bueno, a nosotros, en el periodo anterior, y a muchos argentinos, el desarrollo de las Islas Malvinas bajo protectorado inglés no nos interesa. Además, hay claras resoluciones de Naciones Unidas complementarias de esta primera, solicitar que nos sentemos a conversar, en el sentido de que no hay que innovar en territorios en disputa. Entonces, no se puede andar explotando recursos naturales, ni llamando referéndum, ni cosas por el estilo, hasta tanto no haya un encuadre entre los dos países de la situación. La situación está trancada, este es un hecho. Este es un hecho que hay que entender. Pero las políticas que usted me preguntaba de un gobierno con relación a otro han cambiado, yo diría que han cambiado sustancialmente. Este es un gobierno, el actual, amigable con el Reino Unido, dispuesto a resolver cosas prácticas que benefician a los isleños y que benefician a las tropas británicas establecidas en las islas y no a nosotros, por ejemplo, aumentar la frecuencia de vuelos, internacionales permitidos, no de aerolíneas argentinas, sino de terceros países, y cosas por el estilo de facilitar el tránsito entre las islas y el territorio, en fin. Cosas que a nosotros nos parecen, a muchos de nosotros, los argentinos, nos parecen inconvenientes. Si tenemos un diferendo con ellos y ellos no se quieren hacer, que colocan como condición que aceptemos los argumentos de ellos, es decir, que se las entreguemos a las islas, no tenemos por qué ser cordiales, tenemos que trabajar defendiendo nuestro interés y haciéndole en la medida de lo posible más difíciles las cosas. Porque hay un criterio que no se termina de entender en Argentina, en muchos actores de la sociedad civil y del sistema político incluso. ¿Vamos a tener éxito en el sentido de poder conseguir que los británicos se sienten con nosotros a discutir el tema de soberanía cuando el costo de sostenimiento de lo que tienen desplegado en las islas sea mayor que el beneficio que les reporta? Esto no se entiende en una parte de la opinión pública argentina y de los partidos políticos. No se entiende de esta manera. Se entiende, se cree que a través de una conversación amigable vamos a conseguir, en fin, algún resultado. No ha dado resultado esto a lo largo del tiempo, lo intentaron varios gobiernos, no ha resultado porque la decisión británica es inamovible.
Señor López, y en este contexto quisiera preguntarle una cosa. Sin duda, el Reino Unido tiene constancia de que el tema de las Islas Malvinas es muy sensible y doloroso para los argentinos. No obstante, acaba de realizar sus ejercicios militares en la área. Y mi pregunta es, ¿por qué lo está haciendo? ¿Para qué tensionar aún más la situación? Es decir, ¿qué mensaje quiere enviar el Reino Unido a Argentina o probablemente a otros actores regionales?
El Reino Unido tiene, digamos, una relación tensa con Argentina en este punto. Entonces, por un lado, muestra un despliegue de fuerza que tiene que ver con mostrar poder militar. Es una herramienta de disuasión. Yo creo que tiene que ver con un mensaje de disuasión que nos coloca periódicamente, porque se hacen todos los años, desde hace, no sé, no podría fijarle con precisión, pero desde después de la guerra comenzaron a hacerse estas ejercitaciones. La guerra fue en 1983 y se continúan hasta ahora y se hacen una vez al año esas maniobras, esas ejercitaciones que hacen los británicos. El mensaje para la Argentina y para eventualmente los países que pudieran ser solidarios con nosotros de la región es: si tengo esto, si dan algún paso adelante en el sentido de volver a promover lo bélico, tenemos esta capacidad de respuesta. Me parece que este es el mensaje hacia Argentina, específicamente, pero además tienen intereses en el Atlántico Sur, los británicos. Entonces ellos están explotando pesca, como le decía, sin dar cumplimiento a expresas recomendaciones de Naciones Unidas de no innovar en este sentido. No se puede tomar recursos naturales, además no renovables, que están en disputa, porque cuando dicen, como se dice, hay una disputa de soberanía, no solamente territorial, son los territorios marítimos o terrestres y sus correspondientes recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, tienen intereses de esa clase y tienen intereses de seguridad. Es prácticamente lo único que le queda en Atlántico Sur, más o menos organizado. Tienen también las islas Telena y Tristán da Cunha, pero no tienen bases militares allí. La isla de Ascensión, un poco más al norte, en el Atlántico Sur, como usted sabe, está arrendada a los Estados Unidos. Yo imagino que los británicos deben tener algún recaudo que prevé la posibilidad de su uso en caso de necesidad, pero en concreto y en los hechos, las islas son hoy una base de los Estados Unidos, no de Gran Bretaña. Y en ese sentido, entonces, el emplazamiento en Malvinas le permite tener lo que siempre han tenido, como le diría, una capacidad de vigilancia sobre pasos navales importantes, como son el Cabo de Buena Esperanza, por un lado, el Estrecho de Magallanes, que lleva al Índico, ¿no? Une el Atlántico con el Índico, y por otro lado, los pasos del sur, el canal de Beagle, que son alternativas a la eventualidad de un cierre del canal de Suez, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, los británicos reclaman una porción territorial de la Antártida. Entonces, lo que tienen más próximo a la Antártida es precisamente el emplazamiento de Malvinas. Así que me parece que ese es todo el paquete que está en juego cuando los británicos arman lo que llamamos aquí la Fortaleza Malvinas. Ellos mismos llaman la Falkland Fortress. Y entonces, es esto, ¿no? Un mensaje disuasorio, por un lado, y un emplazamiento que les permite, como siempre, vigilar rutas comerciales, eventualmente tener un asentamiento para desplazar fuerza, o desplegar fuerza.
Estimados oyentes, hacemos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el investigador argentino Ernesto López, titular del Instituto de Problemas Nacionales, adjunto a la Universidad Nacional de Lanús.
Señor López, y se desprende de sus palabras, y también lo reiteran desde el gobierno argentino, que la actividad británica en la zona viola normas internacionales, resoluciones de la ONU en particular. Y lo interesante es que el Reino Unido es uno de los países a los cuales tanto les gusta imponer sanciones a otras naciones bajo el pretexto de defender la paz, la estabilidad mundial, y siempre apela en ese sentido el Reino Unido, Estados Unidos, al derecho internacional. Pero ellos mismos están violando todas las reglas, como en caso de las Islas Malvinas, y sin ninguna consecuencia. Entonces, ¿usted cómo podría explicarlo?
Bueno, nada, ha sido una actitud típica de un viejo imperio, ¿no? Las reglas están para que las cumplan otros, no nosotros. Es la actitud típica de una potencia colonialista que ha tenido inmensa capacidad de subordinación al mundo durante el siglo XIX y una parte del XX. Sí, recomiendan cosas que ellos no cumplen, pero bueno, es una actitud recurrente en países poderosos, ¿no? No debería llamarnos tanto la atención. Ellos tienen un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tienen un absoluto privilegio en el sistema de Naciones Unidas, incumplen, de todos modos, incumplen resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, esto es así desde hace mucho tiempo, es lamentable. También califica de alguna manera el comportamiento de Naciones Unidas, ¿no? Claramente están sucediendo cosas en Naciones Unidas en el último tiempo, sobre todo, pero más que han sido complacientes por las grandes potencias occidentales que se sentaron en el 45 a impulsar la creación de Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que, para decirlo, Estados Unidos y el Reino Unido tienen un comportamiento sistemático, violación de normas básicas de Naciones Unidas, básicas. Lamentablemente es así, lo digo con todas las letras porque me parece que es así, ¿no? No cumplen lo que recomiendan para terceros, claramente.
Y yo agregaría que resulta que ni siquiera respetan ese organismo, es decir, las Naciones Unidas. Y, por ejemplo, hace unos días en Moscú se realizó un encuentro entre los cancilleres de Argentina y Rusia, Sergei Lavrov. Entonces, uno de los periodistas le preguntó a Sergei Lavrov respecto a la actuación de Estados Unidos en Siria. Y entonces Sergei Lavrov respondió lo siguiente. Él dijo que la actuación de Estados Unidos en Siria es totalmente ilegal. Es porque no cuenta Estados Unidos con el mandato de la ONU para tener presencia en esa región y poder actuar ahí. Es decir, es una muestra más, según confirmó el canciller ruso, de que países como Estados Unidos realmente no tienen ni un mínimo respeto a ese organismo.
Efectivamente, no estoy al tanto todavía, no he terminado de leer los diarios de la mañana. El primer diario que he leído no tiene todavía ninguna noticia sobre el encuentro de nuestro canciller con el canciller ruso, pero sí es así, es absolutamente así, es absolutamente así. No están cumpliendo con recomendaciones básicas, diría hasta con puntos básicos de la Carta Fundamental Fundadora de Naciones Unidas. Es así, ellos se manejan en el mundo con total discrecionalidad. Imagínense, han llamado a una guerra armando lo que llamaron una coalition for the willing, no respetan Siria, en fin, hacen y deshacen absolutamente a su placer, ¿no? A su conveniencia.
Señor López, y hace poco usted estuvo en San Petersburgo y ahí presentó una ponencia muy interesante respecto a cuestión Malvinas, Atlántico Sur y problemática de seguridad. Entonces, yo entiendo bien que, en su opinión, la presencia británica en la zona representa una amenaza para la seguridad regional.
Absolutamente, sí. Porque hay cosas que son violatorias de resoluciones de Naciones Unidas. A comenzar por lo que ya le dije, hay una recomendación reiterada en resoluciones de Naciones Unidas y en recomendaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas de que Argentina y Reino Unido nos sentemos a conversar sobre el problema de soberanía pendiente, conversaciones que Inglaterra rechaza porque está colocando como condición que, lo que ya le dije, que de entrada reconozcamos el fundamento que ellos están exponiendo para estar allí. O sea, no sería una discusión, sería una capitulación eso directamente. pero además porque hay despliegues todo el tiempo, las ejercitaciones militares de las que hablamos, la nuclearización del Atlántico Sur. Nosotros estamos en el TNP, pero además hemos firmado el Tratado de No Proliferación, me refiero, pero además hemos firmado otros acuerdos entre nosotros, los países latinoamericanos, en materia nuclear, que también recomiendan la no nuclearización. Existe una organización que se llama Zona de Paz y Desarme para el Atlántico Sur, que llamamos SOPACAS, ese sería su acrónimo, su sigla, de Zona de Paz del Atlántico Sur, que integramos 21 países de África, más de este lado, digamos, de la banda del Atlántico Sur, Brasil, Uruguay y Argentina, también con recomendaciones de que no se militarice, en fin, al revés, de que se desmilitarice, se mantenga como zona de paz. Bueno, el Tratado de Río, que es precisamente de Río de Janeiro, que es precisamente el tratado que tenía, el que hacía referencia inmediatamente antes. Es decir, nosotros mucho interés tenemos en evitar la militarización y la nuclearización del Atlántico Sur. Pero no solamente nosotros, tenemos firmado el Tratado de Río de Janeiro, además de que nos incorporamos al Tratado de No Proliferación, el establecimiento de la Zona de Paz en el Atlántico Sur, un tratado que hemos firmado entre 21 países de la costa occidental africana, más Brasil, Argentina y Uruguay, que está protocolizado, aceptado, acordado por Naciones Unidas. Nosotros tenemos una política de paz para el Atlántico Sur, que se ve interrumpida frecuentemente por las maniobras militares británicas, por la presencia militar británica en la fortaleza Malvina y por la actividad de las dos flotas de los Estados Unidos que operan en el Atlántico Sur. La cuarta flota, que está ligada al Comando Sur, y la sexta flota, que está ligada al Comando África. Es decir, hay dos comandos de los Estados Unidos, son las grandes unidades de batalla que tienen organizadas los Estados Unidos, una que se refiere a América en general, América Latina, el Comando Sur, que incluye a todos los países latinoamericanos y del Caribe, excepto México, que está incluido dentro del Comando Norte de los Estados Unidos. Y existe el Comando África, que se ocupa de África, tanto de África Occidental como de África Oriental, de toda África menos Egipto. Entonces, hay dos flotas de guerra que están asignadas a la custodia, maniobra, etcétera, respectivamente, una para la porción del Atlántico Sur que se corresponde al continente americano y otra a la porción occidental, bueno, no solamente occidental, pero sí en el caso del Atlántico Sur, solo la occidental de África. Es decir, que tenemos dos flotas norteamericanas operando allí, más la fortaleza Malvinas, más las maniobras que realiza Estados Unidos, perdón, el Reino Unido, más los submarinos nucleares que desplaza para cada ejercitación el Reino Unido, etcétera. Entonces nosotros tratamos, en la medida de nuestras modestas posibilidades, de que el Atlántico Sur sea un espacio de paz, y estamos enfrentados a estos despliegues verdaderamente grandes, ¿no?
Señor López, y sería la última pregunta, es que yo recuerdo muy bien a Cristina Fernández de Kirchner explicando lo absurdo que son las pretensiones del Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Solamente hay que mirar el mapa para entender dónde se encuentran las Islas Malvinas y dónde se encuentra el Reino Unido y dónde se encuentra Argentina, ¿no? Entonces, es decir, que se ubican las Islas Malvinas muy lejos del Reino Unido. Y mi pregunta es la siguiente, entonces, ¿qué es lo que busca el Reino Unido en la zona? Es decir, ¿por qué necesita tanto a las Islas Malvinas?
Es importante específicamente para el Reino Unido. Para Estados Unidos tal vez no lo es tanto. Lo que pasa es que usted sabe que el Reino Unido y Estados Unidos son aliados estratégicos estrechos desde hace mucho tiempo. Entonces Estados Unidos no interfiere en la política británica en el Atlántico Sur. Más bien omite. Pero de todos modos, creo que ya he intentado darle mi punto de vista sobre esto. Hay importantes recursos naturales que quieren explotar. Petróleo, por empezar. Había una sostenida campaña de prospección petrolera financiada por el Reino Unido en los alrededores de las islas, ¿sí? Entonces, esta es una cosa importantísima a defender para ellos. Ahora, en este momento, en Brasil, con la sustitución de la presidenta Dilma Rousseff y durante el gobierno actual del señor Temer, están trabajando para abrir la explotación del petróleo offshore que tiene Brasil, que está siendo explotado solamente por Petrobras en este momento, a la inversión privada, y que no excluye la inversión privada extranjera. Entonces, hay en juego nada menos que explotación de petróleo en el Atlántico Sur, en la porción sur del Atlántico Sur y en la porción norte del Atlántico Sur. En fin, hay intereses importantísimos para que mantengan sus posiciones de poder, para vigilar, controlar, etcétera, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos. A mí me parece que estas son las razones de fondo. No hay razones de fondo militares para eso, por lo menos en este costado, llamémosle, occidental del Atlántico Sur, es decir, en la costa que pertenece a América del Sur. La costa africana tiene algunos problemas, Nigeria, el Sahel, ¿no?, el terrorismo islámico operando en toda esa zona, en fin. Ahí hay algunas operaciones que se hacen desde el despliegue que los Estados Unidos tienen para atender África, que le decía es la sexta flota en ese caso, o el Comando África. Estos son los intereses que están en juego ahí. Son intereses pesados, son intereses duros.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.